acompáñanos en un viaje por la ingeniería de caminos. Recorre con nosotros los caminos de la energía. Fluye por los caminos del agua. Viaja por la movilidad y el transporte del futuro. Vive, siente y experimenta la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 3 al 10 de marzo en la Plaza de España. La ingeniería nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, un podcast del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Buenas tardes y bienvenidos al séptimo y último episodio del podcast Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Estamos en un enclave privilegiado porque estamos grabando este podcast desde el Estudio Lab de Plaza de España, donde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha creado una exposición con numerosas instalaciones de realidad virtual, simuladores, maquetas, experiencia inmersiva, todo de diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos que se podrán conocer y vivir con todos los sentidos y que estará abierta y disponible para que puedas visitarla hasta mañana. Así que aprovecha si todavía no has venido, porque ya te queda muy muy poquito tiempo. Sobre dos o cuatro ruedas, bajo tierra o por encima de ella, por disfrute o por trabajo, pero de una forma u otra en movimiento, siempre en movimiento. Desde que andamos a gatas hasta que sostenemos un volante, un manillar o tomamos un transporte, y para que esa movilidad sea lo más ordenada y respetuosa con el entorno, recurrimos una vez más a la ingeniería. Esta tarde nos acompaña en este Estudio Lab Toño Pérez Peña. Toño, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Toño es ingeniero de caminos del Estado y coordinador de la Oficina de la Bicicleta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta tarde también nos acompaña en este episodio de podcast Justo Vicente. Justo, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Justo es ingeniero de caminos y canales y puertos. Tras 30 años en Acciona, actualmente es CEO de Construcción España, Construcción Portugal y África, y de Asuma, empresa de servicios. Y por último, también tenemos en esta mesa de hoy a Tomás Melero. Tomás, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Tomás es ingeniero de caminos, canales y puertos, fue jefe del área del Centro Integral de Transportes de Madrid. Hoy ocupa el cargo de director de negocio de transporte urbano e interurbano en Indra. Comencemos descubriendo un poco más de vuestra labor en pos de la movilidad urbana, bueno, pues facilitando al ciudadano su desplazamiento, bien sea por metro, carretera, carril bici, impulsado por las nuevas estrategias de fomento de la bicicleta en 2001. En ese sentido, Toño, ¿qué cambios ha traído consigo?
Bueno, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se produjo un cambio fundamental a partir de esta última legislatura en la que ahora estamos, que bueno, lo que tradicionalmente venía ya siendo desde hace muchos años el Ministerio de Fomento, un ministerio que se dedicaba principalmente a construir y proveer infraestructuras, pues bueno, cambió el enfoque totalmente para ser un, bueno, para pasar a gestionar la movilidad. De ahí, bueno, el cambio de nombre y sobre todo el cambio de cultura que se está introduciendo en el ministerio, y dentro de ese cambio de cultura, la bici pasa a tener muchísima mayor importancia de la que había tenido hasta ahora. Tradicionalmente, siempre, yo llevo 15 años en el ministerio y siempre se había oído, bueno, la bicicleta, eso es cosa de los ayuntamientos. Y bueno, pues creo que es una magnífica noticia que también desde la Administración Central, por supuesto, los ayuntamientos tienen muchísimas competencias y muchísima capacidad para fomentar los desplazamientos en bici cotidianos, pero también desde la Administración Central tenemos competencias y herramientas para ayudar y crear sinergias con el objetivo de que, bueno, nos desplacemos cada vez de forma más sostenible.
Pues hablaremos de todo esto, de la bici, mucho a lo largo del podcast. En tu caso, justo desde Acciona, ¿cuáles son vuestros proyectos más destacados en este área, en el de la movilidad?
Hombre, lo tradicional que puedes pensar en el área de movilidad es en los proyectos de carreteras, pero es cierto que nuestros proyectos en la mejora de la movilidad los estamos combinando con la digitalización y la sostenibilidad. O sea, lo que estamos buscando es la optimización de los tiempos de uso de equipos, de sistemas de transporte y con esa optimización de tiempos, mejorar la sostenibilidad a través de menor consumo de CO2, que es lo que todos, en el fondo, desde nuestro grupo, estamos buscando en nuestro área, ¿no? ¿De qué manera bajamos ese consumo de CO2? ¿Bien a la hora de ejecutar o bien a la hora de usar, ¿no? Ese es el objetivo. Y como digo, tradicionalmente pensamos en las infraestructuras de carreteras, pero como bien ha dicho Antonio, el tema del transporte ahora mismo en el ministerio, la movilidad, que es lo que prima, está teniendo en cuenta otros métodos de transporte, ¿no? Y fundamentalmente el ferrocarril, yo creo que le está dando un impulso decisivo. ¿Por qué? Pues porque al final vas hacia un consumo de energía que no tiene esa carga de CO2 que pueda tener otro tipo de transporte, ¿no? Yo creo que es verdad que la bicicleta, Antonio, está en el tema de la bicicleta, pero yo creo que hay un modo de transporte que es el ferroviario que es fundamental e impulsar ese modo, ¿no?
Has dicho una cosa muy interesante que la abordaremos también a lo largo del podcast, que es esa reducción del CO2. En tu caso, Tomás, desde Indra, ¿cómo trabajáis para el desarrollo del transporte?
Bueno, pues Indra como empresa tecnológica lo que está intentando es apoyar a la transformación digital en todos los modos de transporte. Realmente lo que buscamos es que al final pues la movilidad sea, por una parte, más segura, gracias al uso de la tecnología, por otra parte, sea más eficiente, porque ayudas a la operación, a la toma de decisiones, al uso del dato. Por otro, simplemente que sea más fácil de utilizar. Muchas de las innovaciones tecnológicas en el transporte público buscan simplemente la facilidad de uso, que sea más asequible, que no tengas la barrera o elimines barreras para el uso del transporte público y, por tanto, se fomente y con ello se fomente la sostenibilidad.
Toño, para ti la bicicleta es el elemento en torno al que gira tu trabajo, pero también es tu pasión personal. ¿De dónde viene y cómo se acaba convirtiendo esto en tu trabajo?
Bueno, pues de pequeñito montaba, iba a todos los sitios en bici cuando iba en verano a mi pueblo. En Madrid, no, mi pueblo, que bueno, aprovecho ya y lo digo, que es Almazán, en la provincia de Soria, que son mi padre y mi madre de allí. Pero en Madrid no tenía bicicleta. Y ya luego empezó un poco todo, pues a raíz de irme un año de Erasmus a Turín, en Italia. Allí sí que nos movíamos en bicicleta y al volver a Madrid dije, oye, esto yo quiero seguir haciéndolo. Y bueno, tengo la suerte además de que mis trayectos diarios al ministerio es una distancia bastante asumible en bici, así que pues sí, ahí que voy todos los días dando pedales, lo cual es una maravilla empezar así la mañana.
Qué bien, qué bien. La transformación digital que antes ha comentado también justo, también ha traído consigo innumerables cambios en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Estos cambios cómo se han incorporado dentro del área de movilidad? Esto para quien quiera responder.
Hombre, yo creo que los cambios ahora mismo, fíjate, la mezcla de la digitalización que decía Tomás, el uso de una app puede facilitar la combinación de modos de transporte, o sea, el uso de la bicicleta, que parece que la gente puede ser reacia a usar una bicicleta, pero resulta que para ciertas distancias ir andando, lo comentábamos antes, ir andando a cierta estación, a lo mejor te lleva media hora o tres cuartos de hora, ir en bicicleta serán 10 minutos. Si tú tienes una posibilidad de o bien subir tu bicicleta o bien dejar tu bicicleta bien aparcada y no ocupando mucho espacio, puedes coger otro modo de transporte como pueda ser el ferroviario, ¿no? O sea, yo creo que al final una buena combinación de los diferentes modos de transporte y gracias a la digitalización y al uso del dato, porque al final es verdad que la digitalización lo que hace es recoger, y lo mismo que te facilita, te hace recoger. Y el uso del dato y el uso correcto de ese dato te facilita eso que tú viviste de pequeño, que era usar la bicicleta en verano, pues vivirlo en todos los momentos, ¿no?, de nuestra vida, ¿no? Que lo podamos usar o bien porque vayas a lugares y la utilices como un medio más, o bien porque la uses desde el principio hasta el final de tu trayecto, ¿no? O sea, al final eso es la combinación de todas los diferentes modos de transportes y el uso bueno de lo que llamamos la digitalización, que la usamos muchísimo la palabra, pero que el uso bueno y correcto, que es el uso del dato y el uso de la combinación de posibilidades de transporte, pues yo creo que nos va a beneficiar como ciudadanos, ¿no?, del uso de nuestra ciudad, ¿no?
Tomás, no sé si quieres...
Sí, hombre, yo creo que ahí basta con echar un poco la vista atrás, ya los que ya vamos peinando canas, y realmente los pasos han sido chiquititos, probablemente han ido entrando en el día a día incluso sin que los percibamos, pero si miras cómo era la movilidad hace 10 o 15 años y cómo es ahora, yo creo que está totalmente... ¿cómo decir?, imbricada en el uso diario, incluso en cosas totalmente indirectas, ¿no? O sea, a mí hay algo que me sorprende mucho, que es la gente más joven, ese apego que tenemos los de cierta edad al coche, lo están abandonando. A ellos les importa menos usar el transporte público, y muchas veces es simplemente porque incluso tecnología que no se ha desarrollado para eso, como puede ser, no sé, un Netflix, pues simplemente despenaliza el uso del transporte público, porque el ocio se ha convertido, ese tiempo de viaje se ha convertido en un tiempo de ocio en la misma línea que la puedes estar haciendo, ¿no?, pues en el salón de tu casa. Entonces, por eso hablaba antes de romper barreras. Antes el viaje era una penalidad, era un tiempo perdido entre origen y destino, y por tanto querías acortar el tiempo de viaje. Yo creo que ahora eso en cierta manera se ha diluido. Aparte, claro, tienes la información, ¿cuándo te va a llegar el tren? ¿O qué otros modos de transporte puedes, en un punto determinado, hacer la correspondencia? ¿De qué forma puedes adquirir el billete? ¿Cuáles son las tarifas, etcétera, ¿no? O utilizar simplemente la tarjeta bancaria en cualquier punto de acceso al transporte público. En fin, son innovaciones que, insisto, probablemente no caes en el día a día por la facilidad de uso, porque se ha convertido en algo común, y sin embargo, bueno, pues es una progresión, y espero que, bueno, yo creo que el futuro que nos queda por delante en ese sentido es apasionante, ¿no?
Sí, has comentado, de hecho, dos aspectos importantes, y es eso mismo, que los propios trayectos en transporte público han cambiado, y ahora pues lo que tú comentabas, Tomás, que ahora la gente va con su dispositivo viendo cualquier cosa, y esa experiencia de viaje en ese trayecto al final es diferente, es especial para los usuarios más jóvenes, es como, pues eso, van viendo Netflix o van viendo TikTok o van viendo otro tipo de contenido. ¿Creéis que para vosotros resulta también beneficiosa esta conectividad en tiempo real? No sé, ¿quién quiere?
Yo creo que es absolutamente beneficiosa, pero además yo me voy a ir a la parte más, la del origen, no la de construcción, de cualquier obra lineal, el estar conectado, el obtener datos de lo que está pasando en cada punto. O sea, nosotros hemos tenido obras en las que cada vehículo estaba referenciando dónde estaba, qué estaba haciendo, y podías cambiar el origen-destino de esos vehículos y podías optimizar el uso del transporte, del material que estabas haciendo. O sea, al final hacemos túneles y tenemos absolutamente conectada la tuneladora por diferentes sensores a un sistema central que recoge datos y que emite o te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Yo creo que al final toda esa conectividad la estamos usando en positivo, y en positivo en el objetivo final, que es, en nuestro caso, por ejemplo, es la reducción del CO2. O sea, nuestro objetivo en un negocio tan complicado como el nuestro, que es la construcción, es ir reduciendo emisiones. Sería para nosotros deseoso conseguir el net cero, ¿no? Pero es verdad que no tenemos un negocio que sea fácil llegar a ese net cero, pero en otros aspectos de la vida pública o de la vida social podremos llegar al net cero gracias a la toma de datos y a la toma de decisiones a través de esos datos, ¿no? Que para eso nos ayudan esos sistemas que prepara Indra, ¿no? Con los que colaboramos habitualmente. O sea, al final eso es lo que te hace llegar a mejorar, ¿no?
Perdona, un apunte. Cuando hablamos, decías si es beneficioso. Yo creo que, bueno, digamos, por ejemplo, los hábitos de la juventud ahora. Más que pensar si es beneficioso o no, es lo que hay. O sea, es, digamos, un poco a lo mejor las dos definiciones de progreso. Que progreso podemos verlo como el avanzar hacia cosas mejores o simplemente avanzar hacia lo que vamos. Porque, bueno, dice, pues por un lado, oye, pues qué bien, que vas, puedes ir viendo Netflix y la gente ya disfruta más del trayecto. Yo a veces también pienso que antes ibas en el metro y había veces que yo veía el 60% de la gente iba leyendo.
Leyendo el periódico.
Y ahora van con el móvil. Bueno, pues eso, ahí me refiero que ese es el progreso, que nos puede parecer mejor o peor, pero es lo que hay. Así que hay que adaptarse a los tiempos y saber cuáles son los nuevos hábitos que la tecnología te ofrece y que la gente ya no sabe si vivir sin ellos, entonces es ir adaptándonos.
Sí, sin embargo, Toño, en el caso de la bicicleta es diferente porque es un poco más complicado ir consumiendo algo mientras vas con la bicicleta. Pero, sin embargo, los jóvenes también se han sumado al transporte de la bicicleta, lo han popularizado y han incrementado su uso. ¿A qué crees que debe esta aceptación?
Pues por un lado, lo que ya se ha comentado, que lo que es el estatus social que te daba la propiedad del coche, eso ha cambiado. Creo que es un cambio fundamental y en eso tengo muchísimas esperanzas en el futuro, en las generaciones que vienen por detrás. Y bueno, también el papel de las administraciones, que en cada vez ha habido unos avances un poco desiguales en nuestro país, según en qué ciudades, pero en aquellas que ya llevan muchos años haciendo las cosas bien en materia de infraestructura ciclista y cuando haces que ir en bici sea cómodo y seguro, la población lo perciba como seguro. No necesitas ir leyendo ni viendo películas porque solo el hecho de ir dando pedales ya es un placer.
Total. Y ahí también supongo que juega un papel importante el tema de las infraestructuras, ¿no? Que son necesarias para que también transportes como la bicicleta pues se pongan en uso, ¿no?
Fundamental. Es que todos los estudios, encuestas que manejamos, la mayoría de ellos nos dicen que el factor diferencial, lo que de verdad influye en que cada vez más gente se anima a montar en bicicleta en aquellas ciudades en que vas y solo conseguía la calle y dices que de gente montando en bici, es aquellas las que apuestan por infraestructura, eso, más que, a mí me gusta decir más que segura, percibida como segura, porque luego ahí, bueno, te pueden decir si el no tener esa infraestructura no implica un riesgo, pero bueno, la realidad es que la mayoría de la población sí lo percibe así, entonces lo que tenemos que hacer es poner los medios para que cada vez más personas se sumen y lo vean como algo totalmente, totalmente factible.
Pero sobre todo, al crear una infraestructura solo para ella, tú dices, perciben. Yo creo que la gente está más segura y por eso lo percibe como más seguro, ¿no? El tener un carril bici o una infraestructura preparada para ello con cierta protección, entre comillas, al final sí que le da esa seguridad. O sea, yo eso es fomentar. Yo creo que todas, como tú decías, todas las ciudades que han ido en esa línea son los que están viendo que se incrementa su parque de bicicletas.
O sea, ahí los datos no,
no, por eso no engañan.
Muchas veces olvidamos de dónde venimos y somos incapaces de ver esto que estamos comentando, ¿no? Los logros que se han cosechado. Y en los últimos años, también como profesionales y también como ciudadanos que recurrís al transporte diario, ¿cuáles son los mayores cambios que creéis que hemos experimentado en cuanto a movilidad y transporte? No sé si quieres Tomás o bueno, quien sea.
Yo creo que estamos más preparados para combinar, ¿no?, diferentes modos de transporte. Cada vez estamos, que podemos mejorar mucho más, seguro, pero yo creo que ahora mismo el hecho de hacer esos puntos de intercambio o los intercambiadores, el donde tú puedas pasar a diferentes modos de transporte, el hecho de que puedas tener la posibilidad de los aparcamientos disuasorios para la gente que le es más difícil llegar a acceder a la ciudad en otro tipo de vehículo que no sea su coche, pues el hecho de tener ese punto y un punto de encuentro para autobús, para metro o incluso para bicicleta, yo creo que eso va facilitado. O sea, eso yo creo que lo hemos visto en nuestra ciudad, en unas más quizá, en otras menos, pero hemos visto esa evolución, ¿no? Yo creo que es perceptible. Y luego, repito, para mí me entusiasma el tema del uso de la app. Yo creo que soy un creyente de ese sistema, la combinación de medios de transporte a través de una única plataforma. Antes hablábamos, ahora tienes que combinar varias. El día que consigamos tener una sola, ese día yo creo que la gente va a tener un salto también cualitativo, ¿no? El que desde un solo elemento tú puedas combinar todo el transporte que tienes en tu país, ¿no?
Yo en ese sentido creo que efectivamente sí que se ha ido habiendo una incorporación de una integración desde un punto de vista tarifario, de planificación, en lo que es transporte público. Muchas veces yo creo que donde ha habido una autoridad de transporte potente ha fomentado esa creación de una red integral, de un pensamiento de sistema, en lugar de pensar en distintos operadores o distintos modos de manera aislada. Y como tú dices, la plataforma tecnológica que viene pues es la que te va a permitir combinar distintos modos de transporte, distintas tarifas, y eso yo creo que lleva hablándose hace tiempo del Mobility as a Service, ¿no? De esa movilidad como servicio, como incorporación de la movilidad tradicional, por decir así, en transporte público, vehículo privado, junto con la micromovilidad, y por fin creo que está suficientemente madura la idea para empezar a ver realidades. Hay iniciativas que ya están ahora mismo produciéndose en esa línea de decir, oye, pues ahora que tenemos esa plataforma que ha sido capaz de integrar todos los modos de transporte público, vamos a ir añadiendo bicicleta, las scooters, ¿no? los patinetes, otros sistemas de movilidad, los VTCs, los Uber también, ¿no? Y de tal forma que el ecosistema se enriquece y las opciones de movilidad en consecuencia también. Pero además es que no solo es que te dé las opciones o la información, sino que yo creo que te facilita hacer todos los servicios, ¿no? Prestar todos los servicios desde la adquisición, la planificación, la compra, la facturación, el pago. Con lo cual, es cierto que tenemos en la mano un arma muy poderosa que ayuda.
Una cosa que apuntabas, y es verdad, o sea, ha habido un salto cualitativo en que todos los diferentes operadores han dejado de verse como enemigos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un salto cualitativo, ¿eh? Yo me acuerdo los primeros inicios de combinaciones de diferentes modos de transporte, todo el mundo se veía como enemigo, ¿no? Estoy hablándote de hace más de 10 años. ¿Qué pasa ahora? Yo creo que todo el mundo se ve como un aliado más, o sea, se está viendo como un complemento del resto de modos de transporte.
Es que ha costado cambiar y creo que ese salto ya es imparable, porque cuesta cambiar y, sin embargo, cuando se ha tomado la otra actitud, decir, oye, no somos competencia, podemos ser complementarios, efectivamente lo que ocurre es que ha habido un incremento de demanda, porque al final el servicio es mejor, tienes muchas más opciones, se multiplican de manera exponencial y entonces al tener más demanda ganan todos. Ganan todos los actores. Entonces, realmente es un punto. Sí, sí. Es un punto
en el que no lo usabas. Usabas solo un modo de transporte y al resto lo ignorabas, ¿no?
Sí, o porque era caro o porque simplemente no estaban bien conectados.
Los diferentes operadores se hacían tanto la puñeta que era imposible la combinación de uno y otro porque no tenías una línea. Voy a particularizar, de autobús que tuviera la llegada a un centro donde había o tranvía o cercanías o lo que fuera, o metro, ¿no?
¿Sabes? Uno de los proyectos que es en la etapa en la que estaba en el consorcio fueron los intercambios de transporte. Intercambiar el transporte es tan fácil como poner en una misma infraestructura, tan fácil o tan difícil, pero tan fácil conceptualmente como poner en la misma infraestructura, pues puntos importantes de la línea de metro con un hub de líneas de autobuses, de manera que, como decía, las combinaciones a partir de ese momento se potencian. Y ahora hay que incorporar esa micromovilidad con la misma naturalidad y el mismo grado de integración que se ha conseguido a nivel de, probablemente, de transporte público en muchas ciudades.
Y luego creo que es fundamental también la redistribución que están ya emprendiendo muchísimas ciudades del espacio público. Que bueno, en la década de los 70 pues se empezó a asumir que el coche era el dueño de todo, el vehículo privado, y bueno, si analizamos la proporción de espacio público que se le otorga al coche en comparación con el uso y la proporción de la población que lo utiliza, pues bueno, es un reparto totalmente desequilibrado, más aún teniendo en cuenta los efectos medioambientales y en la salud que tiene el coche. Entonces, bueno, yo creo que ya también todas las ciudades están mentalizadas y desde todos los ámbitos internacionales se promueve que se vaya en esa línea, que hay que, digamos, humanizar las ciudades, darle más protagonismo al peatón, a la bicicleta, y no queda otra que poner restricciones al coche, a la vez que das otras opciones para moverse, mejorar el transporte público, carril bici, la tecnología, las aplicaciones, pero quizá una idea que se trasladaba hace unos años de, no, hay que mejorar el transporte público y mejorar la oferta, y luego ya el cliente decide. Bueno, al final, si tienes la posibilidad de coger el coche y no hay ninguna restricción, pues muchas veces acaba siendo lo más cómodo, y eso tiene las extremidades que tiene, con lo cual, pues bueno, hay que combinar todo esto con poco a poco ir restringiendo. Es un cambio difícil, por ser un cambio cultural muy profundo, pero también ir restringiendo la circulación, el aparcamiento al vehículo privado.
Sí, y justo muchas veces el ámbito rural y el urbano presentan condiciones muy diferentes, que no siempre es fácil trasladar el mismo desarrollo de un sitio a otro. En este caso, justo, ¿cómo se pueden acercar a través de una buena red de infraestructura?
Hombre, está claro, es verdad. Hablamos de las redes de infraestructuras y casi todo está centrado en las grandes ciudades. O sea, lo que ahora, la frase de moda, ¿no?, la España vaciada, es un hecho. O sea, es un hecho que hay ciudades muy bien comunicadas con otras ciudades, y es un hecho que tú vives en una zona rural y salir de ella se puede convertir en un problema, ¿no? Salir, me refiero, tener que transportarte hacia al médico, hacia labores muy sencillas, ¿no? ¿Qué mejora? Pues yo, mira, la red de wifi que establece el Estado, la que colabora el Estado, la que ha impulsado el Estado para que todo esté conectado con redes wifi, ¿qué va a hacer? Pues va a tener esa toma de datos, va a ser buena, esa plataforma va a ser buena, y vas a tener la posibilidad de ver qué combinaciones tienes para poder hacer el transporte. Pero está claro que tenemos que potenciar ese transporte rural, ¿no? Ese transporte de movilidad pequeñas ciudades o pequeños pueblos. Y eso es el siguiente esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Cómo nos hemos centrado mucho en las ciudades, hemos humanizado o vamos hacia la humanización de las ciudades, pero no nos hemos olvidado que hay que humanizar el campo, en el sentido de, oye, hay que facilitar el transporte, porque al final hemos descubierto que hay una cosa que se llama teletrabajo, que ha hecho que la gente se plantee irse a sitios donde antes no se lo planteaba ir a trabajar, porque tiene una buena red wifi, pero también le tienes que facilitar a esa gente que pueda salir, o que pueda entrar, o que pueda venir alguien a verle,
porque
todo no se puede hacer. O sea, pero tienes, fíjate, que crear esa red de infraestructura.
A mí me parece que ahí hay un punto
que además no tiene por qué ser una gran red de infraestructuras. Yo creo que tienes que crear una red útil de infraestructuras, que bien podrá ser una red a través de un cercanías, llamémoslo, o a través de la propia carretera, o a través de, no sé, otro modo de transporte que puedas en el que puedas pensar, ¿no?
Yo en ese sentido creo que la reflexión es que realmente a mí me da la sensación que las herramientas tecnológicas están, ¿no? Esas plataformas que hablábamos de integración, o esa capacidad de combinar datos, y lo que hay que profundizar son los casos de uso. O sea, hay pues, la monitorización que se puede tener en una infraestructura, por ejemplo, que se está aplicando ahora mismo en grandes intercambiadores, de manera que tengas controlado los accesos, las escaleras, las cámaras. Eso, probablemente, si lo trasladas a estaciones donde tienes baja demanda, que tiene un coste muy elevado y que incluso se puede estar pensando en cerrar esas estaciones por un tema de costes, si lo trasladas a ese ámbito, que será un ámbito ya más rural, realmente es que puedes empezar a generar una red de estaciones autónomas, ¿no?, con un centro de control, y por tanto es un nuevo caso de uso con una tecnología existente. En el caso de que hablábamos antes de la intermodalidad, los tiempos,
en un horario determinado es cuando la gente quiere viajar en esas zonas, o sea, yo creo que tienes que usar esa información para adaptarte y probablemente hacerlo, no voy a decir, porque hay partes que tendrá que aportar el Estado su grano de arena, en el sentido de que lo tiene que mantener porque es uso necesario.
Claro,
¿no?
Pero seguro que
es verdad que si le haces costes al Estado que sea menos costoso o menos gravoso, va a ser más sencillo que acometa ese tipo de actuaciones.
Y la tecnología, además, claro, nos permite adaptarnos mucho mejor a las necesidades de la población en esos territorios, que son mucho más densos, pero el conocer eso, el hacer unos servicios mucho más adaptados.
A ver, para mí otro ejemplo es el transporte a la demanda. En el transporte a la demanda, que hace tiempo se han intentado implantar, yo creo que conforme esas plataformas tecnológicas, que es verdad que la utilizamos siempre pensando en, como hemos hablado hasta ahora, en la intermodalidad.
En la gran ciudad.
Bueno, pues realmente si tienes una población dispersa, probablemente no puedas mantener un sistema regular de salidas cada 15 minutos porque no existe una demanda. Pero sí que puedes intentar interconectar puntos y de una manera inteligente, aplicando esas nuevas tecnologías, establecer rutas que pueden ser itinerarios cambiantes en horas determinadas y que den el servicio que necesita esa población que tiene otras características. Por eso digo que la tecnología está y creo que lo que hay que hacer es, de manera imaginativa, impulsar casos de uso que sirvan para esos territorios.
Hay un tema también que nos gustaría tratar y es el tema de la sostenibilidad, que es un tema de gran repercusión social y sobre el que la ingeniería también pone el foco, y me gustaría que me contaréis qué consideraciones se tienen en cuenta ahora, hoy en día, en el desarrollo de nuevas vías y sistemas de transporte en cuanto a la sostenibilidad. Comentaba antes justo la reducción del dióxido de carbono. No sé si quiere empezar contándonos con algunos proyectos concretos de I+D que tenéis en Acciona.
Hombre, nosotros ahora mismo es verdad que para Acciona en general, pero en particular para la parte de Acciona Construcción, es una pieza fundamental, y de hecho tenemos un centro de I+D que uno de sus objetivos es ese, ¿no? Es la reducción del CO2. ¿Por qué? Porque al final, es, como os decía antes, nuestro negocio es un negocio que produce altas emisiones, ¿no? Entonces nuestro objetivo es irla reduciendo lo más posible. El objetivo final sería, el deseo sería llegar al net cero, como os decía antes, ¿no? ¿Qué tenemos en el centro de I+D? Pues mira, desde materiales que son que tienden a absorber ese CO2, o la optimización, como os decía, preparar plataformas que optimicen lo que es las trayectorias de los equipos que utilizamos, por supuesto uso de vehículos eléctricos. Es verdad que la maquinaria pesada todavía no ha llegado a un nivel de desarrollo como para poderla utilizar, pero sí que hay otro tipo de combustibles que ya estamos utilizando motivados desde el centro de I+D, que reducen sus emisiones, hacen que reduzcan los vehículos las emisiones, ¿no? O sea, el objetivo final es, si pudiéramos usar maquinaria eléctrica ya, la usaríamos. De hecho, hay obras que son prácticamente túneles. Aquí la línea 11, por ejemplo, en Madrid, que se va a empezar ahora con la máquina, es eléctrica. Al final es un sistema que se basará en la electricidad. O sea, ¿qué hacemos con eso? Evitar que tengas emisiones, ¿no? No será una retroexcavadora con una serie de camiones sacando material y creando una nube de CO2 alrededor de todos, ¿no? O sea, yo creo que eso es el objetivo, ¿no? No solo de nuestro negocio, de la construcción, sino también, entiendo, del resto de los negocios. Y de hecho Europa ha puesto un hincapié grande en el tema de la bajada de emisiones, ¿no?
Esa es la importancia desde la parte de las empresas constructoras. ¿Y qué creéis que se puede hacer para que el ciudadano se le pueda concienciar, ¿no? Y que opte por medios de transporte más sostenibles?
Pues poner los medios para que trasladarse en transporte público sea sencillo, ir en bici sea sencillo y seguro, y eso ir acompañándolo de, pues como he comentado antes, de medidas de restricción de circulación y aparcamiento al vehículo privado, porque si no, bueno, va a resultar muy difícil alcanzar esos objetivos medioambientales. Entonces tienes que ir reduciendo uno y a la vez, por supuesto, el dar alternativas válidas, porque está claro que no vamos a dejar de movernos. Quizás sí, el teletrabajo sí que, bueno, nos lleva a que quizás se reduzcan esos desplazamientos cotidianos, pero van a seguir existiendo, o a lo mejor hay menos, pero también la gente, lo que veíamos antes, se va a trabajar a sitios más lejanos y se reduce el número de desplazamientos, pero se aumenta la distancia. Entonces, bueno, el ir aprovechando el movernos de forma más sostenible, ya sea con medios como la bicicleta, decíamos, pues oye, que puedas hacer el trayecto en bicicleta o como parte de una cadena intermodal. Y luego también a raíz del diseño urbano, el ir creando ciudades, bueno, más compactas, menos dispersas, y que efectivamente sí que reduzca la necesidad de desplazamientos, que al final el desplazamiento que menos contamina es el que no haces, o el que haces en andando o en bici.
Ya casi me has respondido, pero si quieres aportar algo más, y también Justo y Tomás, me gustaría que ya por último hicierais una reflexión final en cuanto a metas y objetivos dentro del territorio nacional, que en vuestra opinión, ¿qué os marcaríais como lo primordial en materia de movilidad y transporte para los próximos años?
Bueno, por decir, la digitalización, la eficiencia y la sostenibilidad van de la mano. O sea, ahora mismo todo eso va de la mano en lo que pensemos en cuanto a la manera de movernos, ¿no? Y luego lo que decía un poco Antonio, ¿no? Que al final, cuanto más cerca tengas las cosas, o sea, hemos llegado a esa conclusión con el tema de los alimentos, ¿no? Cuanto más cerca tengamos los alimentos, menos los tenemos que transportar. Eso es aplicable a cualquier cosa de las que nos rodea. O sea, eso es como dice Antonio, ese es el kit de la cuestión, ¿no? El diseñar, proyectar o como quieras decirlo, para ese tipo de soluciones, ¿no? O sea, dando ese tipo de soluciones.
Tomás, no sé qué.
Bueno, yo es que creo que hay, por sumar algo más, ¿no? A lo que hemos dicho, creo que hay tendencias que tenemos que ver cómo evolucionan y son apasionantes, ¿no? Yo creo que la electrificación de los vehículos está ahí, o sea, yo creo que eso va a ser electrificación de la movilidad y en algún momento tiene que romper y también hay que ir preparando, ¿no? Toda la infraestructura compleja que acompaña, la automatización del vehículo igual, y en ese sentido, bueno, pues creo que no solo es el vehículo autónomo, sino, ya hablábamos antes, la interacción con la infraestructura que va a ser necesario ir poniendo en marcha, y yo creo, y el otro punto es ver cómo somos capaces de sacar todo ese valor a través de la inteligencia artificial a la cantidad de datos que estamos generando por la propia necesidad de sensorización de los sistemas.
No sé si, Toño, quieres añadir algo más o antes ya habías concluido con...
Pues sí, muy parecido. El seguir avanzando hacia un nuevo modelo social y económico, que eso se traduzca en también en la movilidad, que tengamos menos necesidad de desplazamiento, sobre todo que estos sean más cortos y que así se puedan hacer la mayoría de ellos a pie o en bicicleta, y bueno, y redefinir la ocupación, a qué medios y a qué personas usuarias le otorgamos la prioridad en el espacio público.
Tomás, Toño, justo, muchas gracias por transmitirnos vuestra experiencia e invitarnos a reflexionar sobre la importancia de la ingeniería en el ámbito del transporte y la movilidad. Muchos de los que nos escuchan, de los que están escuchando este podcast, lo harán mientras toman el metro o cogen un autobús o se disponen a avanzar a golpe de pedal, como hace Toño. Y muchos otros seguro que empezarán a hacerlo gracias a este podcast y gracias a vuestras palabras. Justo, Toño, Tomás, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Este capítulo del podcast de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid está siendo grabado desde el Estudio Lab de Plaza de España, donde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha creado una exposición con numerosas instalaciones de experiencia inmersiva, realidad virtual, simuladores, maquetas, todo ello de diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos que se podrán conocer y vivir con todos los sentidos y que está abierta y disponible ya solamente hasta mañana viernes para que puedas venir a visitarla y a disfrutarla. Si te has perdido algún capítulo del podcast, recuerda, puedes escucharlo en cualquier plataforma, en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en la web semanaingenieriacaminosmadrid.com, en la que también puedes aprovechar para apuntarte a las últimas visitas y actividades de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Aquí termina con este podcast esta serie de 7 capítulos en la que hemos hablado con diferentes responsables del sector y que nos ha permitido descubrir y conocer parte de su trabajo y reflexiones, además de aprender con todos. Desde este momento nos ponemos ya a trabajar para preparar los próximos contenidos de la edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid de 2025. Por mi parte, ha sido un auténtico placer acompañaros durante estos días. Y como he ido diciendo en cada capítulo, me voy siendo un poco más consciente de la importancia, de la importante labor que tiene la ingeniería, los ingenieros y las ingenieras de caminos en nuestra sociedad. Espero que tú también lo sientas así y de esa forma habremos cumplido nuestro objetivo. Hasta siempre.
Escucha todos los capítulos en cualquier plataforma de podcast y en semanaingenieriacaminosmadrid.com.